El Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta Forgat al Aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. Forgat al Aire, con la conducción de Edison Mafla. Forgat al Aire.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan en las diferentes ciudades a donde llega esta señal de Voz Andina Internacional. Recuerden que su programa Forgat al Aire es una iniciativa del Área Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. El día de hoy tenemos un tema muy importante que tratar sobre lo que es la política agropecuaria, pero una política agropecuaria con un enfoque desde los gobiernos locales. Nuestro programa Forgat al Aire es una motivación para que pueda ser recuperado, registrado, escuchado por autoridades técnicos de los gobiernos autónomos centralizados y puedan discernir, reflexionar, analizar y también tomar las mejores decisiones en sus diferentes circunscripciones territoriales. Antes de dar paso a nuestro invitado y experto en temas de políticas agropecuarias, queremos nosotros hacer una primera introducción sobre unos datos que nos muestran cómo por qué es importante trabajar los temas del agro ecuatoriano y sobre todo, obviamente, entender que esto, a pesar de que se han hecho muchas acciones, proyectos, programas y, por supuesto, políticas, ha habido temas que son coyunturales, como la propia pandemia, en donde podemos hacer una reflexión de que en el mes de mayo del 2020 hubo pérdidas importantes en los sectores económicos del país. Sobre todo hay una cifra que equivale más o menos a 6.422 millones de dólares, lo que equivale más o menos al 6% del PIB. Obviamente estos datos reflejados en su momento por el gobierno nacional, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nos da una mirada rápida de lo que significó la pandemia en su más alto pico. Por supuesto, también hay que indicar que para esto las entidades tanto nacionales como las agencias de cooperación destacan justamente que había que trabajar varios temas y se desarrollaron varias acciones encaminadas a fortalecer sobre todo el agro en lo subnacional para que la comunidad, para que la sociedad civil pueda continuar desde el claustro, en algunos casos, desde la encerrona que tuvimos por la pandemia, alrededor de temas de producción agropecuaria, comercialización, seguridad alimentaria, entre otros. Hoy, después de la pandemia, que se ha vuelto ya más, digamos que endémica, sigue estando viviendo con nosotros, sigue habiendo problemas de alrededor de la salud, de la economía, de la educación. Hoy es importantísimo entender cómo podemos ir perfilando una nueva estrategia frente a la coyuntura actual, frente a los nuevos escenarios, y por supuesto entendiendo que, por ejemplo, hay que rescatar que justamente uno de los grupos más vulnerables, en donde se genera quizás el 80% de los empleos agrícolas y se produce cerca del 70% de los alimentos, está en la agricultura familiar. Entonces, esto supeditado a que también la población rural en relación a la población urbana tiene unos desequilibrios tremendos. La gente de la ruralidad sigue migrando hacia el urbano. Y eso hace imposible quizás tener correcta información de qué es lo que podemos hacer. Sin embargo, para ello, tanto el sector público, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales están trabajando, porque hay que destacar que si bien en época de pandemia hubo unos registros bajos alrededor del PIB, también es cierto que en los últimos años se ha registrado una mejoría en el... En, en la agricultura especialmente, ¿no? Hay un aporte del 8% que la agricultura hace al Producto Interno Bruto y la expectativa es que este porcentaje suba, obviamente, más allá de los 4.700, 800 millones de dólares que ya la agricultura ayuda al país y obviamente lo que se genera al interior es la contribución de casi el 70% de los alimentos. Entonces, con esta introducción, nuestro debate del día de hoy, la tertulia que vamos a tener, el diálogo que tenemos es con un especialista en temas agropecuarios, estudiante de esta casona universitaria. Yo quisiera presentarles a ustedes a el ingeniero agropecuario David Sarmiento. Él es ingeniero, obviamente, como le habíamos indicado, especialista en desarrollo de proyectos y magíster en dirección integrada de proyectos por esta casona universitaria, por la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador. Bienvenido, David, a este tu programa Forgada al Aire. Hoy día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar contigo, como decíamos, estrategias, tips, escenarios, sobre todo, qué es lo que nos marca de manera general la política ecuatoriana para que nuestros gobiernos seccionales, desde las autoridades locales, motiven, promuevan el desarrollo agropecuario del país. Pero antes que nada, darte la bienvenida. David, buenos días.
Muchísimas gracias, Edison. Un saludo grande a todos los que conforman la Universidad Andina, también a todos nuestros oyentes y a nuestros televidentes. Desearles el mejor año en este 2023. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, querido David. Como tú conoces, en la Universidad Andina Simón Bolívar tenemos un programa de fortalecimiento a los gobiernos autónomos centralizados. Uno de sus componentes es justamente este programa de radio, que es para nuestros gobiernos locales un repositorio. Y estoy seguro que van a consultar muchísimo sobre esta particular entrevista. Para empezar, digamos que yo la pregunta de entrada es, pensemos un poco desde las competencias que tienen nuestros niveles de gobierno, especialmente la de fomento productivo, atado a los gobiernos provinciales principalmente, pero sin dejarles sueltos al nivel cantonal y al nivel parroquial. Una primera idea de lo que está pasando en el país a veces resulta desde qué información es la que manejamos. Supongo que tenemos información de cómo se desenvuelven los principales productos a nivel nacional e internacional en los temas de comercio, exportación e importación, como el cacao, las rosas, el atún, el camarón, entre otros que donde somos fuertes. Pero ya hablando en los temas más del agroecuatoriano, de lo que significa la producción interna, ¿tenemos datos donde puedan consultar nuestros gobiernos locales qué es lo que ocurre con nuestro territorio, qué estamos produciendo y cuál es la proyección sobre lo que se debería hacer en temas agrícolas y pecuarios?
Sí, mira, Edison, a veces es muy importante el poder tener estos espacios para dar a conocer lo que a veces existe, ¿no? Existe referente información. Efectivamente, si chequeamos en la página web del Ministerio de Agricultura, existe un sistema denominado SIPA. Este sistema tiene proyecciones, tiene la generación de mapas de uso de suelos, de cobertura de uso de suelos. Existen varios boletines de cómo está el sector maíz, sector arroz, los principales cultivos que se manejan, ¿no? En el país, los principales tradicionales y no tradicionales. Entonces, referente a información, lo que tú mencionabas, todos los que estamos envueltos en el sector productivo, el tema de precios también es otro tema que está en este sistema. Todos los que estamos envueltos en este sector productivo, debemos manejar bien este tipo de plataformas. Entonces, esto nos va a empezar a guiar un poco sobre cuáles podrían ser nuestras fortalezas. Y ahí paso también a otro tema, ¿no? Que sería el tema de qué tenemos en un abanico de posibilidades, de herramientas y también de legislación. Yo creo que de ahí es importante partir. Actualmente, como sabemos, el tema de fomento productivo lo tiene la competencia, los gobiernos provinciales, netamente. A nivel de Estado está simplemente para emitir el tema de la rectoría, generar políticas, generar normativas, regulaciones. Y ese es la desarticulación posiblemente que existe actual, ¿no? Antes nos quejábamos porque no había una normativa, porque no había una política, no había un direccionamiento. En el 2021 salió ya por parte del Estado una política pública para 2020 al 2030. Entonces ya existen lineamientos de los cuales ya los GATS tienen que acogerse parte de eso, estructurarse, articularse, y en función a eso estamos justo en un proceso en el cual ya van a entregarnos sus planes y sus nuevas propuestas, porque los planes ya están presentados, pero sus nuevas propuestas, sus reformas. Entonces, muy interesante que articulen todo este tipo de cosas, que articulen todas las herramientas que hay, todos los sistemas de información habidos por haber. Y igual, tengo igual conocimiento que el Ministerio de Agricultura está por sacar el nuevo registro, que es como un censo agropecuario. Entonces, toda esa información va a servir va a ser de utilidad para poder plantear sus estrategias, sus planes de fomento productivo. Entonces, muy importante conocer este tipo de herramientas, este tema de legalidades, conocer muy bien desde lo legal para ver hasta dónde se puede llegar, cómo se puede fomentar y de ahí ir estructurando un buen plan, algo ya muy sólido, institucionalizar estrategias para que en territorio ya sea más fácil ya la operatividad, ¿no? La entrega de recursos y todo.
Muchas gracias, querido David. Entonces, miren, nuestros gobiernos locales, la importante información que nos entrega David. Por un lado, tenemos un sistema de información nacional, SIPA. Por otro lado, normativa que se haya aterrizado desde el año 2021. Estamos en el 2023. Y la coincidencia, querido David, 2023 empezamos con gobiernos seccionales, digamos que con nuevas autoridades o con autoridades reelegidas. Entonces, esto implica que vamos a tener la posibilidad de o elaborar o actualizar planes de desarrollo y ordenamiento territorial y tratar de adecuarlas tanto a la información que ya se encuentra dentro de este sistema de información, pero también a la normativa que se va a empezar, de alguna manera, como tú dices, a intentar recuperar, a intentar organizar el territorio, a intentar promover prácticas en torno a las políticas, a las definiciones que tiene en este lado nuestro, la cartera rectora, ¿no? Del tema agrícola y pecuario del país, el ministerio. Tú has estado vinculado más allá de 10 años en el sector público. Hagamos un paréntesis previamente para seguir profundizando todo esto. ¿Qué te ha llevado a ti, más allá de tu carrera profesional, a generar, digamos que, o a vincularte al sector público? ¿Qué hace para un ingeniero agropecuario entrar, digamos que, en este sector, intentar generar, como tú mismo dices, normativas, herramientas, estrategias para mejorar el agro ecuatoriano?
Sí, mira, digamos que el servicio público en realidad sí tiene que llegar a un punto de vocación, ¿no? Si bien nosotros, todo lo que nos imparten es para bajar a territorio, para hacer, que de hecho lo he hecho, he tenido mis emprendimientos, he tenido la producción, también he estado administrando, pero siempre he tenido ese tema de que desde el sector público uno puede ayudar a que la visión de ser como quizás otros países que están más avanzados podamos hacerlo, ¿no? Y justamente es el esfuerzo de buscar ese punto intermedio entre el Estado, entre el sector productivo, de cómo ir de la mano hacia una visión. Bueno, no hay una visión, no hay un solo norte, hay muchos nortes en el sector productivo, pero el sector del beneficio productores. Entonces, eso es lo que te lleva. Yo creo que más allá de eso, también algo que me llegaba al corazón es el hecho de estar en contacto con productores, con gente que le ha ido súper bien y con gente que en realidad, que es la mayoría de los pequeños productores que están buscando que se haga un norte, que haya una manifestación por parte del gobierno, un lineamiento para ellos invertir, para ellos avanzar. Entonces, este tipo de cosas son las que a uno le va fortaleciendo y te hace que todos los días te levantes en la mañana y digas, esto tengo que cambiar, o en este es la vida. Entonces, Eso me ha impulsado ya cuando estás acá trabajando ya en el sector público, en consultorías y todo eso, se ve que se puede hacer muchas cosas. Entonces, eso te puedo comentar un poquito de mi experiencia.
Perfecto. ¿Y por qué pregunto esto? Porque como tú tienes la experiencia estando en el sector público, has estado en el campo de la producción, has estudiado desde la academia, obviamente aquí podemos ya hacer el entrelace entre lo que debería ser la política pública en el nivel nacional y cómo aterrizamos la política pública en lo subnacional. Decíamos hace un momento que estamos próximos a unas elecciones seccionales, y en esa línea lo importante de este proceso es reconocer que los gobiernos locales tienen la potestad y la posibilidad de generar política pública local. Pero para que eso suceda, yo diría, ¿qué elementos tienen que existir entre el gobierno local y obviamente los productores, los agricultores, los emprendedores que trabajan los temas agrícolas? Y el nivel subnacional, ¿qué es lo que puede hacer en este momento aprovechando las técnicas, las herramientas existentes y la normativa vigente?
Mira, de lo que yo he podido percibir en este tiempo, yo creo que mucho tiene que ver con la articulación. Actualmente hay empatías con ciertas localidades. Hay veces que no son partícipes, cada uno quiere ir por su medio. Entonces, yo creo que se tiene que empezar desde ese tema, la buena articulación, las mesas de diálogo, el poder trazar metas en conjunto. Las planificaciones tienen que ser no individuales, tienen que ser en conjunto. Tiene que haber una potencialidad por cada zona y sobre eso ir trabajando.
En esa medida, si nosotros pudiéramos hablar de tres, digamos que principios básicos de la gestión pública nacional alrededor de la generación de la información para la correcta planificación, alrededor de la parte legislativa para generar regulaciones locales que permitan consolidar la política pública y generar una convivencia con la sociedad, y finalmente, obviamente, determinar acciones o acciones directas o complementarias para fortalecer, digamos que la política. En estos tres grandes campos, David, ¿cómo pueden insertarse los gobiernos locales y cómo puede y qué es lo que debería generar el sector público? Ya vamos a hablar del sector privado para poder, digamos que tener no solamente las ideas, sino también ya llegar a mirar acciones concretas en el campo de lo productivo. ¿Se ha planteado esos retos desde el sector público, desde tus estudios, desde los territorios donde tú de pronto has visitado?
Mira, poniendo la perspectiva sobre lo que se debería hacer, sin duda el trabajo creo que es lo principal. Ahorita hay sectores familiar campesina, ¿no? A nivel de producción, en el sector de leche principalmente, el 80% de productores son de la agricultura familiar campesina y ese otro 20% son medianos, grandes productores que son los que abastecen más leche, pero, ya, perdón, pero el tema de quienes están envueltos en este sector es la agricultura familiar campesina. Entonces, sin duda, hay que trabajar muchísimo en ese sector, hay que ponerle mucho ojo, hay que buscar la manera de identificarlo, de generar un valor agregado, generar una tipo. Bueno, ya tenemos un sello, ¿no? Ya tenemos un sello de agricultura familiar campesina, pero ese reconocimiento debe ser más fuerte. Entonces, por ahí entraría como que uno de los lineamientos y el tema de legalidad importante para la agricultura familiar campesina, por un lado. Por otro lado, creería yo que tenemos una estructura legal muy antigua para el tema. Del sector agrícola, lo que tenemos actualmente es la ley de tierras, de saberes ancestrales, entonces una ley antigua que en su entonces tenía su objetivo, creía yo. Ahora ya hay que hacer un cambio a esto, a este tipo de lineamientos, ¿no? Estamos en un siglo XXI donde trabajamos ya con tecnología, trabajamos en función a demanda, trabajamos sobre viendo un mercado que te reconozca tu identificación u otro tipo de cosas. Entonces, una reforma legal no nos quedaría mal, que debería salir desde territorio. El territorio es básicamente, y ahí es donde están los GATS, que tiene que venir desde ahí en conjunto una reforma, creo que al tema de la ley de tierras. Y yo creo que la aplicación de la política que ya se encuentra, ¿no? Que para mí es, yo participé en la elaboración de esa política, viendo desde ahí generar la normativa pertinente. Para ya, nuevamente como te indicaba, el agro ya tiene un giro totalmente diferente de hace 20 años. Entonces, tiene que hacerse también que todo ese paraguas legal se reforme en función a la nueva dinámica del agro.
Y en esa medida, claro, vienen las nuevas tecnologías, está el tema de la propia agroindustria y todos los retos que esto conlleva. Y los gobiernos seccionales, hemos hablado en varios programas sobre la importancia de la información. Creo que este es otro campo donde necesariamente se tiene que ir actualizando. El sector público, al compartir la información que se cuenta y contrastarla con lo que pasa en cada uno de los niveles de gobierno, podrían permitirnos realmente tener, lo que diríamos, un verdadero sistema de información local que se alimente permanentemente para la toma de decisiones en cada territorio. Hay municipios, para no dejar de lado a los municipios que creen que no es su competencia directa, pero hay municipios con gran vocación productiva, esto seguramente les va a interesar. Eso desde el sector de lo público, y pensando en el sector del privado, de aquel que va y se instala en un territorio y genera obviamente también trabajo, empleo para el territorio ecuatoriano y obviamente con... usufructúa de un espacio, de un territorio. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo se pueden vincular activamente para también fortalecer la política pública? ¿O ellos no están, además de cumplir con su lógica tributaria, no están destinados a aportar al desarrollo de un territorio?
El tema de cómo se pueden vincular, sí, yo creo que el tema de poder asistir a las mesas de diálogo que tiene el sector público central, ¿no? Las carteras de Estado centrales son parte, el tema de participación ciudadana existe en las carteras de Estado, entonces hay que ser partícipes de este tipo de cosas. De igual manera, la conformación de las mesas territoriales, tomemos en cuenta de que eso nunca fue eliminado, es algo que todavía existe, sin embargo se ha dejado de hacerlo de alguna manera. Entonces empezar a trabajar nuevamente con que el Estado central se acerque hacia territorio, de que cada uno de las carteras de Estado que tienen desconcentradas sus competencias, tienen sus direcciones distritales o circuitos o coordinaciones, como lo llamen, estén interactuando de manera permanente y estén monitoreando y de la misma manera comunicando a las cabezas de Estado todas las acciones que se hagan en territorio. Este tipo de cosas son las que uno le va a permitir que el sector vaya de manera armónica avanzando, ¿no? Y si hay algún desvío se pueda corregir, se pueda conversar, se pueda alinear. Entonces yo creería de que existe ese tipo de vinculaciones, ese tipo de herramientas, hay que activarla, ¿no? Y para eso yo creo que justo ahí los gobiernos, como ya tiene su representante, debería estar constantemente vinculado con la cartera de Estado, con ministros, con presidencia y empezar a articular esto.
Entonces el sector privado aquí tiene una gran responsabilidad, por supuesto. Será los entes rectores quienes puedan permitir estas facilidades y las alianzas públicas privadas suficientes para desarrollar en el marco de la cooperación, de la articulación, de una estrategia que invite. Pero aquí los gobiernos locales también deberían tener un rol importante en este proceso. ¿Se ha planteado esto desde alguno de los campos? ¿Hay experiencias que podamos de pronto referirnos para mirar que hay una armonía, como tú dices, entre los sectores?
Sí, efectivamente, hay ejemplos, yo creo que varios ejemplos en los cuales sí se ha articulado, se ha beneficiado bastante. Yo creo que el privado, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Que yo creo que es común para todos, el tema del salinerito. Es un caso, yo creo que de conocimiento de todos, en el cual además de la parte privada, también se sumó el tema de gobierno, se sumó el tema de Estado y todos jalaron hacia un mismo lugar. O sea, jalaron hacia un mismo, algo institucionalizado, algo sostenible, un punto económico para la provincia. Yo creo que todos salieron beneficiados solamente por articularse, la privada, el gobierno local, el gobierno central. Entonces, gracias a una buena articulación, ya un buen direccionamiento se pudo sacar desde la parte de fomento productivo. Yo creo que adelante esos proyectos, ¿no? Lo que indicaba es justamente este tema de este caso exitoso del Salinerito. Prácticamente, bueno, y en resumen, se articuló tanto el gobierno local, tanto el Estado, para que esto sea, este emprendimiento ya sea una empresa ya muy sostenible y que en realidad resulte hasta ahora sigue siendo el caso exitoso del que muchos hablamos. Entonces, eso es lo que te comentaba, de que sí existen casos en los cuales se han articulado y uno se da cuenta de que es simples decisiones, es decisiones y ganas de articular y de continuar con emprendimientos. Entonces, como ese, existen muchos más y todo está en que se asignen los recursos de manera pertinente, que se generen las políticas de manera pertinente y en el momento que se necesita para que los emprendimientos puedan salir y sean puntos generadores de empleo, de economía, que te levanten el sector desde abajo, ¿no? Entonces, eso es algo que te puedo, ahí un poco se me viene a la cabeza. Sé que hay muchos más, tenemos los de los sombreros de paja toquilla, de Manabí, tenemos muchísimas experiencias en el tema de cacao, algunas empresas como Pacari, como empresas como República del Cacao, que han bajado a territorio y han diseñado proyectos productivos, estrategias productivas. Entonces existen desde la industria muchos incentivos y han sido articulados con un gobierno tanto descentralizado como central.
Perfecto. Y ahora hablemos un poquito desde la lógica del sector en sí mismo, del agricultor o de aquellos agricultores que organizados tienen organizaciones de segundo, tercer grado, federaciones, asociaciones, corporaciones, entre otras. ¿Qué es lo que podemos motivarles a ellos para que puedan tener esa relación más cercana sobre todo con aquellos que hacen la normativa, como tú mismo lo dices, y que generen información fidedigna para, digamos que adecuar políticas públicas más coherentes entre los territorios? ¿Existen alternativas también para ellos? ¿Qué es lo que se podría hacer?
Algo que yo te puedo decir y para las personas que nos están escuchando es básicamente que hay que seguir trabajando, hay que seguir participando en los eventos que se generen para el tema de formación de normativas. Por la legalidad de la generación de normativas, se tiene que bajar a hacer las consultas previas con la ciudadanía para que sea una normativa en realidad aceptada y legalmente constituida. Entonces, hay que ser partícipe de todos estos eventos. Algo muy fuerte con lo que se lucha, creo que todo el tiempo, es justamente de que el sector productivo ya está cansado de que ya por muchos años no se haya dado su voz, no se haya mejorado sus condiciones, no se haya mejorado su calidad de vida. Y prácticamente la respuesta de ellos ha sido justamente buscar que sus hijos, sus nietos, encuentren una mejor calidad de vida en ciudades, ¿no? Y ellos apoyan y promueven también a que la gente salga y mejore. Tienen su prioridad y está muy bien, está muy bien. Ahora el tema es el encargo que tenemos nosotros como fomentadores del sector productivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esa gente no se vaya? ¿Cómo hacemos que el sector agrícola sea un negocio, que la gente lo vea como en realidad un buen negocio con el que yo puedo quedarme, generar empleo, que la gente joven vea que esa es una muy buena alternativa para continuar, para que su bolsillo y su calidad de vida mejore? Ese tipo de cosas yo creo que son los retos que se tiene actualmente. Mira, del 100% de productores, el 60% está entre 50 y 60 años. Entonces estamos hablando de que la generación que actualmente tenemos ahí, adicionalmente de que ya es personas que ya es complicado implementar cosas ya innovadoras, muchos lo aceptan, pero no muchos pueden tener acceso a eso. Tenemos que hacer una reforma para que toda esa juventud regrese al campo, que toda esa juventud vea que hay un norte, que hay una posibilidad de avanzar desde su territorio y que avancemos. A la final, después del petróleo, lo que nos queda es el agro, ¿no? Entonces tenemos que rescatar eso. Nadie le ha, bueno, no digo que nadie, pero parece que a veces no se le toma la importancia, pero en realidad el agro es la base de todo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo ahí dejaría como también una reflexión, que hay que apuntarle al agro, hay que unirnos para que todo el sector salga. No es difícil, hay casos de éxito que se ven, es cuestión de sentarse, conversar, articular y generar un mismo norte entre Estado central, gobiernos descentralizados, organizaciones no gubernamentales, fondos de cooperación internacional. Sin duda, empezar desde los productores, desde la industria, desde los inversionistas. Y esta es una muy buena manera y como te indicaba, y hay casos que sí avanzan. Entonces, hay que hacer no uno, sino 10, 20, una meta de 1.000 casos por año, algo de eso. Entonces, de esta manera tú vas a ver muchos productos, vas a ver muchos ingresos de economía, vas a ver cómo tu PIB también empieza a generar, vas a ver cambios. Entonces, eso es algo que yo te puedo decir desde mi experiencia, desde lo vivido desde el sector productivo, porque como te comenté, he estado desde el sector productivo, he estado en la parte de Estado, he estado en la parte de consultoría. Entonces, tengo esa percepción del sistema.
Recordamos a nuestros amigos y amigas que estamos en una tertulia muy interesante con David Sarmiento, ingeniero agropecuario, especialista en temas de agropecuarios. Es estudiante de esta Universidad Andina Simón Bolívar, tanto en la especialización como en la maestría. Y ha sido realmente muy enriquecedor la información alrededor de cómo se tiene que manejar la información, que existen sistemas de información pública que se pueden aprovechar para nuestros gobiernos locales. La normativa 2021 tiene que ser una tarea, sobre todo para aquellas autoridades que además, dentro de inicio en su plan de campaña, están justamente buscando alternativas y estrategias para la generación del desarrollo local, del empleo. ¿No es cierto? Aquí hay posibilidades, herramientas muy particulares y sobre todo lo último que nos dice David, la voluntad política, la capacidad de diálogo, de articulación, de negociación es fundamental. Eso no solamente se lo encuentra en las herramientas, eso es parte desde la actitud del gobernante y eso creo que puede ser algo muy importante que el día de hoy hemos escuchado. El tiempo en radio es bastante corto, sin embargo, que no queremos desaprovechar tu participación, estimado David. Y ya que tú has estado desde la academia también, ¿cuál debería ser el rol para seguir fomentando este tipo de discusiones? ¿Cómo fortalecer las estrategias que tú nos has planteado el día de hoy? ¿O cómo hacer un ejercicio? Tú lo habías planteado como un reto muy importante, que en el territorio se tienen que actualizar la normativa local en estos temas agropecuarios. ¿Hay un rol de la universidad para poderse vincular en esta necesidad fundamental de desarrollo del país?
Sí, mira, la academia es muy fundamental en este tema y se me viene el caso, justo tuve una reunión una vez con un tema, unas personas de Holanda que vinieron y ellos hablaban justamente de que ellos levantaron a su economía con inversiones, con la academia y con el Estado. Entonces, lo importante que fue, ¿no? Para ellos el tema de la academia. qué tanto puede incidir la academia en este tipo de cosas? Muchísimo. Empezando desde que sus alumnos ya están involucrados en diferentes sectores. Pues podemos tener voz, podemos tener articulación. Desde ahí empezamos un tema de articulación, un tema de conexión entre un sector y otro. Vamos conociendo diferentes perspectivas de lo que se esté estudiando. En mi caso, que estábamos en el tema de planificación, veíamos cómo actuaban diferentes carteras de Estado y mucho de eso me sirvió para acá entregarlo y acá empezar a articular. Por otro lado, la academia es importantísimo porque ya tienen renombres, ya están ubicados en ciertos lugares. Entonces, son puntos de conexión entre un actor y otro. Nos permite también, yo creo que ser ahí como que parte de jueces dentro de mesas, dentro, ser moderadores dentro de espacios de diálogo. Todo eso va a enriquecer, obviamente, esta articulación a este discurso que se vaya a dar en territorio. Entonces, el poder fomentar este tipo de mesas territoriales, el poder moderar este tipo de mesas, el poder levantar los FODAs en territorio, yo creo que ahí tiene un rol muy importante la academia. A mí me gustaría muchísimo que haya mucha más vinculación de la academia referente al tema de las políticas que sean consultadas con ellos, que puedan ser alimentadas desde la academia con fundamentos posiblemente más sólidos. Entonces, yo creería que es muy importante eso, generar estos espacios, que la academia pueda generar estas mesas de diálogo, sector público, sector privado, y de esta manera trabajar en pro, en este caso y en mi caso, en pro del sector productivo.
Mi querido David, muchas gracias. Esta es la participación de David Sarmiento en el programa Fargada al Aire sobre los temas de estrategias locales para implementar una potente política agropecuaria. No será solo la primera, esperemos que sean varias reuniones más las entrevistas que tengamos contigo, porque seguramente los temas del agro van a ser siempre tocados, motivados e impulsados desde los gobiernos autónomos descentralizados. Esa es nuestra expectativa y la universidad, por supuesto, entrará en esta sintonía a través de los distintos medios de investigación, de educación y de vinculación con la colectividad. En esta oportunidad es a través de este programa Fargada al Aire y queremos saber cómo te has sentido, David, con esta entrevista y agradecerte también, obviamente, por tu participación el día de hoy.
Muchísimas gracias, igual Edison. Yo creo que siempre como en casa, yo tengo muchísimo aprecio a la universidad, entonces encantado y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poner un granito de arena y mi opinión ahí en tu programa.
Gracias David y gracias a todos quienes nos escuchan, Fargada al Aire. Agradecemos también obviamente a Controles de Voz Andina Internacional que ha hecho posible que tengamos esta programación y con todos nuestros amigos en todo el planeta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Fargada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.